Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Tendremos vacuna en España a finales de año y se podrá empezar a inmunizar en el mes de enero. Ojalá se cumpla este pronóstico realizado por el ministro Illa, porque eso pondría freno a una pandemia que nos ha costado demasiadas vidas. La ciencia ha hecho los deberes, los está haciendo, y aunque aún es prudente, parece que el fin de la pesadilla sanitaria podría estar al alcance de la mano. Podemos empezar a soñar con el fin del problema sanitario. El económico lleva otro ritmo. Solucionarlo está en manos de un gobierno cuyas recetas presupuestarias se han quedado viejas para desazón de miles de familias que se ven abocadas a la ruina.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. La Unión Europea aún no tiene firmado el contrato con Pfizer para que suministre dosis a los países miembros, aunque Illa confía en que el documento se ratifique pronto. Hablaba en Televisión Española.
Esperamos que esta semana o la semana próxima, en breve, se puedan firmar algunos contratos más, en concreto con la compañía Pfizer y con algunas otras compañías. Y las primeras dosis, si todo va bien, deberían de llegar a principios del año que viene. Si todo fuera muy, muy, muy bien, incluso a finales de este año, pero vamos a decir a principios del año que viene.
Es una vacuna a doble dosis, así que ella confía en que nos lleguen 20 millones de dosis para inmunizar a 10 millones de personas. No descarta que la vacunación sea obligatoria, pero cree que la ciudadanía será sensible.
Yo creo que la ciudadanía va a reaccionar bien, por tanto no creo que haga falta hacer la vacuna obligatoria. Es un escenario que no debemos descartar, pero no creo que haga falta, sinceramente. Yo creo que la ciudadanía entiende que la forma de acabar con una pandemia es justamente con una vacunación. Así se ha acabado históricamente con enfermedades infecciosas y esta también se va a acabar.
Los pasos en la investigación son cada vez más determinantes. Hoy hemos conocido un estudio de la Sociedad Española de Medicina Interna que divide a los pacientes infectados que han sido ingresados en 4 grupos. La gravedad de cada uno de ellos está relacionada con los síntomas que presenta Belén Gómez del Pino.
Síntomas que se suman a la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria que están presentes en todos los pacientes COVID hospitalizados. A partir de ahí tienen peor pronóstico aquellos que sufren además vómitos o diarrea, y mejores condiciones quienes suman pérdida de olfato o de gusto. Son datos que, como explica el primer firmante del artículo, Manuel Rubio Rivas, internista del Hospital Universitario de Belviche, aportan pistas muy útiles.
Nos puede ayudar a adelantarnos, ¿no? Esto el día 1 en el hospital ya sabemos esto, con lo cual es una pista muy precoz y nos pone sobre la pista de un paciente que puede ir peor y a lo mejor tenemos que hacer un tratamiento diferente y más agresivo de entrada.
El promedio de días desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso hospitalario ha sido de una semana en los pacientes analizados.
Eso en lo sanitario. En lo económico, los grandes hosteleros de Cataluña han firmado un manifiesto para exigir a la Generalitat que puedan abrir ya a partir de este mismo viernes si no quieren propiciar la ruina de todo el sector. Onda Cero Barcelona, Miriam Frank.
Bares y restaurantes llevan casi un mes cerrados. Este viernes finaliza la segunda prohibición de apertura y el sector confía en que el gobierno no vuelva a prorrogar la medida. Entre sus peticiones, la de abrir el interior de los restaurantes, no solo las terrazas, y fijar un horario que les permita no perder el servicio de cena. El chef Ferran Adrià ha sido uno de los participantes de este encuentro. Son declaraciones a La Sexta.
Pero hay que ser consciente de que si no se ayuda, esto va a ser una tragedia a niveles que nadie imagina la cantidad de locales que van a cerrar.
En la reunión también han participado otros chefs como Jordi Cruz, Carme Ruscalleda, Joan Roca y los hermanos Torres.
En lo sanitario y en lo económico, los hosteleros toman las calles en Cataluña y cada comunidad sus propias medidas restrictivas, incluidas las que afectan al sector también del ocio y de la hostelería. Por eso esta mañana el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha reclamado un mando único que ponga orden en el sector. Caridad García.
Criterio único en la toma de decisiones, ayudas directas al sector y exoneración total de las cuotas a la seguridad social. Advierte Antonio Garamendi de que bajar la persiana de un bar es muy fácil, pero volver a subirla no lo es tanto.
Esto no se va a arrancar porque un señor diga, y ahora abre usted. El daño que se está haciendo respecto a la hostelería es irreparable. Y desde luego hay una cosa que está clara, ya no valen las medidas que se han tomado hasta ahora.
Precisamente hace unos minutos la Seguridad Social ha comunicado que se flexibilizan las condiciones para que en la hostelería se pueda acceder al paro de autónomos, denegado hasta la fecha con el argumento de que un bar cerrado puede mantener su actividad sirviendo, por ejemplo, a domicilio.
Con los autónomos precisamente se ha reunido esta mañana el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que les ha propuesto un plan de rescate que se financiaría con los 2.400 millones de euros que piensa que se podrían ahorrar de apretarse el cinturón en los ministerios. José Ramón Arias.
Con regresar a la estructura ministerial que había con el anterior gobierno del PP, se ahorraría ese dinero que, según Casado, podría ir destinado directamente a pagar las cuotas de los autónomos a la Seguridad Social.
¿Cómo se paga esto? Nosotros se lo hemos dado ya respondido al gobierno. Con el ahorro que podrían hacer en los ministerios, en las direcciones generales, en las secretarías de Estado que ha creado el nuevo gobierno de Sánchez, se ahorrarían 1.700 millones de euros, aproximadamente lo que costaría hasta el fin del estado de alarma que los autónomos no tuvieran que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social.
Una medida que se incluirá en las enmiendas parciales del PP a los presupuestos, junto a la ampliación de los ERTES, carencias en los créditos ICO, el aplazamiento de los impuestos y que ingreses cero no tengan que pagar las cuotas de autónomo.
Los populares y Vox son los dos únicos partidos que ya han anunciado que van a votar en contra de los presupuestos. Ciudadanos dice que el gobierno o se compromete por escrito a que no haya referéndum en Cataluña y a que el castellano sea lengua vehicular, o que tampoco apoyarán los presupuestos. Eso no significa necesariamente que vayan a votar en contra, Ismael Terriza.
De ahí que Ciudadanos haya endurecido su posición. Para tener el sí, exige otras dos líneas naranjas: un modelo europeo de rescate a pymes y trabajadores y un permiso retributivo para padres confinados sin opción de teletrabajar. Pero hay otras dos condiciones: que el gobierno rectifique la ley CELA y que ponga en negro sobre blanco que no habrá referéndum separatista.
Es muy sencillo. Que el gobierno ponga por escrito que con este gobierno no va a haber un referéndum de secesión en Cataluña.
Ha dicho Arrimadas que Sánchez va a tener hasta el final la mano tendida de Ciudadanos.
Esta mañana en Más de Uno, el presidente aragonés Javier Lambán ha dejado meridianamente claro con Alsina con qué compañeros de viaje se siente el más tranquilo a la hora de tramitar los presupuestos.
A mí Esquerra Republicana me parece un aliado muy inquietante, por decirlo con un adjetivo suave, y Ciudadanos me parece un socio, me parece un aliado muy tranquilizador.
Le escucharemos a las 2:30 de la tarde decir, por ejemplo, que la enseñanza del castellano no debería mezclarse con la tramitación de los presupuestos y que no termina de ver la urgencia de reformar el delito de sedición, porque a él no le paran por la calle para reclamárselo. Estos son algunos de los asuntos que completan un año de mandato del gobierno de coalición. Se cumple un año de esas elecciones, año en el que hemos vivido algunos hitos, algunos recientes como el Ministerio de la Verdad, los ataques a la corona y otros que vienen de antiguo, como intentar una reforma del Poder Judicial que Europa paró, no recomendar mascarillas porque en realidad no había para todos, un comité de expertos en COVID que nunca existió, el 8M, hablaremos de todo ello a las 2:30 de la tarde. Como saben, son las comunidades autónomas las que tienen en sus manos la gestión de la pandemia y Andalucía ha decidido el cierre perimetral de todos sus municipios desde la pasada medianoche. Onda Cero Sevilla, Miguel Muñoz.
Todas las ciudades y localidades andaluzas están cerradas. No se puede entrar ni salir de ninguna, salvo por causa justificada, hasta el próximo día 23. Pero además, desde hoy Andalucía adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y desde las 6 de la tarde solo podrán seguir abiertas las actividades esenciales. Todo, ha dicho el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, por salvar vidas.
Este gobierno lo que está intentando es salvar vidas y salvar la economía.
La peor parte de estas nuevas medidas se la lleva la provincia de Granada, donde se ha decretado el cierre total de toda la actividad no esencial.
Juicio en la Audiencia Nacional por los atentados de las Ramblas y Cambrils que causaron la muerte a 16 personas. Hay tres acusados en el banquillo. Un superviviente de la finca de Alcanar, que a pesar de estar grabado manipulando bombas, niega su participación. Y otros dos que niegan su integración en célula terrorista. Audiencia de Vallamazares.
Ninguno admite vínculos con la célula del imán de Ripoll, ni Mohamed Houli, el superviviente de la explosión de Alcanar, que se remite a cuando declaró que participó en la manipulación de explosivos porque se había pegado un golpe en la cabeza, pero que se arrepiente, ni el supuesto colaborador Ben Said Ben Yassa. Tampoco Driss Oukabir, el hermano del terrorista Moussa, reniega del imán, de cualquier vida religiosa y creyente. Su vida era trapichear con drogas y beber alcohol, y no sabía para qué era la furgoneta que alquiló.
Me dijeron que les podía hacer un favor de alquilarles la furgoneta para coger, para hacer una mudanza, y que no tenían la edad para alquilarla. Y yo por eso accedí a hacer eso. Ya está.
El instructor de los Mossos ha ratificado que los objetivos originales de la célula eran la Sagrada Familia, la Torre Eiffel o el Camp Nou, con furgonetas cargadas de explosivos, bombonas de butanos, chalecos y granadas de tubo.
Según la Fiscalía Suiza, y publica hoy El Confidencial, el rey emérito habría ocultado en Suiza, hasta agosto de 2018, casi 8 millones de euros, un dinero que se habría movido incluso después de abdicar a través de una fundación encabezada por un primo suyo que ejercía de testaferro, Arancha Martín.
Y especialmente después de abdicar y perder la inviolabilidad, y hasta hace solo 2 años, cuando en 7 meses retiró o transfirió para pago de bienes y servicios más de 900.000 euros. Según la información, la mayor parte del dinero estaba invertida sobre todo en acciones, también en bonos y hasta en fondos de inversión y en SICAPs, y solo un 3% se mantenía en efectivo. El origen del dinero está bajo sospecha. Se sabe de un cheque de 4.600.000 dólares ingresado por una filial del grupo OHL que, según Álvaro de Orleans, el primo del rey y administrador único de la fundación, se correspondía a honorarios propios por una intermediación, pero los investigadores creen que pudo ser una comisión ilegal pagada a don Juan Carlos.
Otro real decreto del gobierno que aprueba en Consejo de Ministros, en esta ocasión para modificar el código de circulación en lo relativo a velocidades máximas, sobre todo en vías urbanas y para regular el tráfico de patinetes. Beatriz Ramos.
Se reducirá de 50 a 30 kilómetros hora la velocidad máxima para circular por el centro de las ciudades y a 20 en el caso de vías de un solo carril. Las bicis eléctricas no podrán pasar de los 25 kilómetros, los vehículos de movilidad personal tampoco, y estos además no podrán circular por aceras ni zonas peatonales. Esta reforma del reglamento, en la que la DGT lleva 2 años trabajando, contempla además endurecer las sanciones a los que conduzcan de forma temeraria, hasta 500 euros de multa y 6 puntos del permiso de conducir, el doble de la sanción actual, a los que circulen con el móvil en la mano.
El fiscal general de Estados Unidos se involucra de lleno en la batalla postelectoral, autoriza a los fiscales de los estados a iniciar investigaciones por posibles votos fraudulentos. William Barr ha sido criticado en innumerables ocasiones por actuar al servicio de los intereses de Trump. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Donald Trump está rodeado de personas que no se atreven a decirle de una vez por todas que ha perdido las elecciones. Por eso anoche, en una extraordinaria decisión, el fiscal general William Barr, un fiel escudero del presidente, autorizó a los fiscales de toda la nación que investiguen específicos alegatos de fraude electoral si los encuentran en sus respectivas circunscripciones. La orden provocó la dimisión inmediata del fiscal encargado de la investigación en el Departamento de Justicia de fraude electoral, incrédulo porque Barr haya cedido a las presiones de la Casa Blanca y reforzado la falsedad de que Joe Biden ha ganado las elecciones de forma fraudulenta. El fiscal general Barr ha demostrado anteriormente que ha puesto al servicio del presidente el Departamento de Justicia, actuando como si fuera, aseguran sus críticos, su bufete de abogados personal, y ahora sigue alimentando la realidad alternativa en la que vive el presidente, temeroso de que su marca Trump quede marcada para siempre por esta derrota electoral.
Además, Donald Trump ha acusado hoy a Pfizer de hacer tarde su anuncio de la vacuna. Precisamente hoy las bolsas europeas, aunque más contenidas, también están mostrando algunos avances. El IBEX 35 por encima del 2%. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, la bolsa española es la que más sube en Europa. Es donde el efecto Pfizer tiene más prevalencia. Incluso el IBEX 35 acelera esta subida en los últimos minutos. El selectivo gana ahora más del 2,5%. Se sitúa en los 7.650 puntos tras la meteórica subida de ayer. Repsol, Bankia y Amadeus son los valores que más avanzan, entre el 8 y el 9%. También se aprecia el resto de los bancos y, de nuevo, la aerolínea IAG, que este martes sube un 7%. En cambio, las eléctricas y farmacéuticas se mueven en el lado rojo de la tabla, cuando la aerolínea Norwegian advierte que podría quedarse sin liquidez a principios del año que viene. En España cuenta con casi 2.000 empleados.
Canarias sigue absolutamente desbordada. El acogimiento de inmigrantes que llegan en pateras se ha convertido en un problema de salud y de seguridad sin que se atisbe ninguna solución. Canarias, Gustavo de Dios.
Un muelle, el garaje de una comisaría de policía, una estación de autobuses y hoteles vacíos es aquí donde se atiende a los migrantes que llegan a Canarias. La Cruz Roja está desbordada. Los sindicatos de la Policía Nacional y Salvamento Marítimo exigen más medios y el gobierno de Canarias pide una intervención urgente de Pedro Sánchez y de la Unión Europea. Solo en el día de ayer volvieron a llegar más de 500 personas a bordo de 19 pateras. Hoy a primera hora ya se rescató un cayuco con otras 100.
En cuanto al tiempo, niebla en el centro peninsular y una tormenta tropical que amenaza precisamente a Canarias. Cristina Rovirosa.
Ese ciclón que se está formando en el Atlántico rozará Canarias y afectará al resto de la península
en 48 horas. De momento disfrutamos de un ambiente tranquilo y soleado, con alguna lluvia en Baleares y en los Pirineos y algo de nubosidad en el estrecho. Las brumas seguirán siendo persistentes y fastidiosas en ambas Castillas y en Extremadura, y el mercurio se desliza cuesta abajo. Refresca sobre todo en el Cantábrico, Comunidad Valenciana y en el centro del país. Llegarán a 25 grados en Canarias, pero en la península ya no pasarán de los 23 en Murcia o en Cádiz, y en Zamora ni siquiera llegarán a 13 en todo el día.
Son las 2 de la tarde y 15 minutos, la 1 y 15 en Canarias.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Nos gusta contar con su participación. Por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en OndaCero.es.
Un año después de las elecciones, ¿aprueba la gestión del gobierno de coalición?
Servicios informativos. Onda Cero.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las fotos, queremos realidades. Por eso, desde Antena 3 Noticias, nos sumamos a Constantes y Vitales, objetivo 2%, para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com.
Compromiso a tres media.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía. Y también vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Recuerda, energía, Revital. De Pharma OTC.
Marc Márquez anuncia que no volverá a competir en la presente temporada. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Falta de solo dos carreras para el final del Mundial de MotoGP. Se ha confirmado hoy la noticia. Márquez no reaparecerá en el presente curso. Tendrá que esperar hasta 2021 para volver a subirse a la moto. Así lo ha anunciado hoy en sus redes sociales el vigente campeón del mundo, al asegurar que tras evaluar cómo está su brazo con los doctores y el equipo, han decidido que la mejor opción es volver ya el año próximo. Ahora toca seguir con el proceso de recuperación, añade un Marc Márquez, que podría reaparecer en los primeros test de 2021 previstos para febrero. Por cierto, que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha sancionado hoy con 4 años al piloto italiano Giannone por su positivo en un control antidopaje en 2019. Ya en el mundo del fútbol, la selección española ha llegado este mediodía a Ámsterdam, donde mañana se ve las caras con Holanda, partido amistoso para los de Luis Enrique antes de esos dos compromisos de Liga de las Naciones ante Suiza y Alemania. Ha viajado sin novedades el combinado nacional, donde ayer no se entrenó Sergio Ramos por precaución y donde todos los jugadores pasaron pruebas PCR sin que hubiese ningún positivo. Buena piedra de toque ese encuentro ante Holanda, en el que el seleccionador nacional podría probar algunos de los menos habituales, como el jugador del Tottenham, Sergio Reguilón, que hablaba así en el transistor de su salida del Real Madrid.
Al final eso no depende de mí, amigo. Yo me tengo que dedicar a jugar al fútbol, a hacer lo mejor posible, y la decisión la tienen que tomar otros. Hablé con el club, yo sé lo que piensa el club de mí, de mi situación, y yo, partiendo de esa base, pues tomo una decisión. Y de momento, pues bueno, estando aquí en la selección, es una decisión acertada, porque significa que estoy haciendo las cosas bien. Mi conciencia está muy tranquila, no te puedes frustrar por decisiones que no tomas tú ni cosas que no tienes el control en tu vida. Entonces, bueno, mi opinión es esa, de las cosas.
¿Y con el entrenador?
No, con Zidane no hablé nada.
Un Real Madrid pendiente del estado físico de Karim Benzema, el francés, pasará pruebas médicas en las próximas horas tras acabar tocado el duelo ante el Valencia. Precisamente el equipo Che y el madridista están hoy de luto por el fallecimiento del exjugador de ambos, Juan Cruz Sol, a los 73 años de edad. Mientras, en el Barcelona, confirmado ya el tiempo de baja de Ansu Fati, mínimo 4 meses KO tras ser operado del menisco de la rodilla izquierda. Parón por selecciones que ha aprovechado el Celta de Vigo para cambiar a su entrenador tras la salida de Óscar García. El acuerdo es ya total con el argentino Caudet para que llegue al banquillo. Movimientos también en segunda, destituido Romero y Hermoso en el Alcorcón. Confirma el regreso de Anquela. Busca también técnico el Zaragoza, que ha destituido a Rubén Baraja. Segunda, que cerró ayer su jornada número 11 con el empate a uno entre Girona y Las Palmas, y que en cuya clasificación sigue como líder el Español. Objetivo claro para los pericos: el ascenso. En el Transistor, su guardameta Diego López.
Tenemos un muy buen equipo, pero la segunda es muy, muy complicada. Hemos hecho un inicio muy bueno. Tenemos a dos rivales a 4 puntos. Significa que hay muchísima competitividad y que al final esto va a ser muy largo. Tenemos que estar muy mentalizados. Lo estamos, porque veo un equipo y unos compañeros que estamos con muchísima ilusión de volver, pero bueno, sabemos que va a ser difícil.
Y en Fórmula 1 se ha anunciado ya el calendario para el Mundial de 2021. La intención es celebrar 23 carreras. Arrancaría el 21 de marzo en Australia, acabaría el 5 de diciembre en Abu Dhabi.
Continuamos aquí en Noticias Mediodía, como siempre con información local y regional.
En Onda Cero, noticias de la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada.
¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid vuelve a estar abierto y ahora hay que pensar en el puente de diciembre, el de la Constitución. Sí, también en esta ocasión se volverá al cierre perimetral. Y podría ser porque las medidas quirúrgicas se están demostrando efectivas en la comunidad. Medidas efectivas que ayudan a que hoy estemos hablando de una incidencia de 355 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace apenas un mes estábamos en los 800. Pero de poco servirán si no se logra frenar la concentración alrededor de una fiesta o un botellón. Así de gráfico nos lo advierte en Onda Cero Madrid José Antonio López Guerrero, que es director del Grupo de Neurovirología de la Autónoma.
Al virus le gusta la juerga, le sigue gustando la juerga, le sigue gustando los grupos, le sigue gustando las reuniones y la irresponsabilidad. Entonces, allí donde se produzca esta, los casos van a aumentar.
Que vayan tomando nota los 547 multados por botellón este fin de semana en la capital, o los participantes en las 400 fiestas ilegales intervenidas por la policía. Inmaculada Sanz es la delegada de seguridad del ayuntamiento.
Pudiera haber. Desde luego nos preocupa. Nos preocupa que haya personas, como decía antes, que no hayan entendido la gravedad de la situación y que nos pongan en riesgo a todos con sus comportamientos. Y por eso vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para combatir esas actitudes.
Ejemplo de prudencia y responsabilidad el que ha dado la presidenta Ayuso, quedándose en casa por el positivo de uno de sus colaboradores. Confirmado ahora su negativo y que no puede contagiar, mañana vuelve al Tajo. Y quien la pone como ejemplo es el consejero Ángel Garrido.
Yo creo que lo que ha hecho es ser muy prudente, y yo creo que eso está muy bien, sobre todo en personas que tenemos una representación pública. Creo que hay que ser muy prudentes, evitar cualquier tipo de riesgo. Yo creo que esto lo que hace es dar un buen ejemplo, pero creo que la prudencia en nuestro caso es obligada.
Otros que pueden volver al Tajo quizás el domingo son los comerciantes del Rastro. Han aceptado la última oferta del ayuntamiento, la que le ha hecho el alcalde Almeida.
Hay cuestiones todavía logísticas que hay que establecer de común acuerdo con los comerciantes, pero desde luego que nadie lo dude. Si es por el Ayuntamiento de Madrid, nosotros vamos a poner todos los medios necesarios para que sea este domingo. Y si no es este, que sea el siguiente, es decir, lo antes posible.
Lo único que queda por limar ahora es que la tarea de señalar la separación entre la actividad y el paso de peatones por la acera se comparta entre los vendedores y la policía municipal. Son las 2 y 22. Vamos con la información de servicio.
Hay días que hasta los mejores pilotos agradecen tener una vía fácil. Beinter, concesionario BMW, te ofrece la información del tráfico.
Primera parada en las calles de la capital y en la M30, Pantallas, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paloma. Bueno, pues en general la situación es bastante cómoda, salvo en la zona norte. Atentos, conductores que salen de la ciudad por el Paseo de la Castellana, así como también aquellos que llegan hasta ese nudo norte de la M30 desde la Avenida de la Ilustración. Un tráfico algo más incómodo también del interior. Destacamos los accesos a la Plaza de España.
Carreteras DGT, Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora en las carreteras madrileñas normalidad y tranquilidad en las principales vías de entrada a la capital y también en las salidas de Madrid. Circunvalación M40 y M50, a esta hora sin retenciones ni tampoco incidencias.
Y el tiempo, que nos deja una tarde bastante soleada en prácticamente toda la región. Las temperaturas se sitúan entre los 16 y los 17 grados.
Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre. Coger el metro justo cuando llega, solo a veces. Y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro, cobras tu renta el día 5 siempre.
Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Óptica Roma seguimos creciendo. Hemos abierto una nueva óptica en la Avenida de Europa 7, en Pozuelo. Y para que no te pierdas ningún detalle de la vida, en Óptica Roma te ayudamos con el 50% de descuento comprando tus nuevos audífonos. Descúbrelos en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Si tuviste que cerrar tu negocio por el estado de alarma, tienes derecho a una indemnización. En Indemniza reclamamos tus pérdidas por solo 295 euros. Nosotros nos ocupamos de todo. Con Indemniza recuperarás las pérdidas, recibirás tu indemnización y rescatarás tu negocio. Contrátalo en indemniza.org o en el 91 079 1010.
¿Aquí?
Más cerca.
¿Aquí?
Más cerca.
¿Aquí?
Perfecto.
En Anexia trabajamos para acercar a las empresas a sus clientes. Somos especialistas en el desarrollo de tiendas online personalizadas y adaptadas a cada tipo de negocio. Hacemos que tu trabajo sea más efectivo, rentable y accesible. Entra en anexia.es y conecta con tus clientes. Anexia.es, tu partner tecnológico.
local@ondacero.es.
Durante meses estuvo echando lejía e insecticida en los alimentos de la familia con la que convivía en Móstoles, una mujer que tenía alquilada una habitación y que ha sido detenida gracias a las cámaras que instalaron las víctimas al sospechar Pachilinaza.
Y cuyas imágenes remitieron rápidamente a la policía de Móstoles. Desde verano, esta familia, propietaria del piso, venía notando un sabor extraño, un fuerte olor a lejía en los alimentos que dejaba preparados en la nevera. Sospechaban de la inquilina del cuarto que tenían rentado, con quien la convivencia había empeorado, y así se lo hicieron saber a los agentes. Tras meses de mareos y malestares, la comida la ingerían también niños pequeños, optaron por la videovigilancia. María Muñoz, portavoz de la comisaría de Móstoles.
Tomaron la decisión de colocar cámaras de seguridad en la cocina del domicilio y tras ver las grabaciones pudieron observar cómo efectivamente esta mujer vertía pues algún tipo de producto en sus alimentos, y tras pasar a disposición judicial se decretó una orden de alejamiento respecto de las víctimas.
La mujer está acusada de homicidio en grado de tentativa.
Las 2 y 26.
Oye, ¿ya es Black Friday?
¿Qué va? Hoy no es ni viernes.
Pero
el Black Friday es...
Entonces, ¿por qué los concesionarios Nissan de Madrid tienen estos precios?
Pues, no sé.
Del 13 al 21 de noviembre, descuentos de hasta 8.000 euros en tu nuevo Nissan. Ven ya a tu concesionario o pide cita en Nissan.es.
Red de concesionarios Nissan de Madrid.
Hola, Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
Adolfo, aquí en la subasta de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de 6 más y rape de costa. ¿Qué te envío?
Mira, dame un mareado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh?
Restaurante Sogrelo y Orrecanto. Lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com. Restauranteorrecanto.com.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
Llevo 4 semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y tengo una talla menos de cintura. ¡Muy contenta!
Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91-577-4477 y en adelgar.es.
Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. ¡Vender! Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
El Ayuntamiento de Madrid va a comenzar a plantar en la última semana de este mes los primeros árboles de los 450.000 con los que va a contar el Bosque Metropolitano. Metropolitano, la mayor infraestructura verde que se va a plantar en Europa en la próxima década, según palabras de la vicealcaldesa Villacís. Un proyecto a largo plazo y otra forma de entender la forma de hacer política municipal.
Antes, un alcalde normalmente apostaba por hacer un parque de crecimiento rápido para, al cabo de 4 años, pues poder mostrarlo, ¿no? Yo creo que hay que superar el electoralismo y hay que pensar en cosas que vayan a beneficiar a generaciones y generaciones de madrileños, y esto es lo que va a empezar a ocurrir este mes de noviembre en Madrid.
Y de las Navidades vamos conociendo detalles a cuentagotas. Ya avanzó el alcalde Almeida aquí en Onda Cero que la última semana de noviembre se encenderían las luces. Hoy que habrá Belén y visitable en la Plaza de la Villa.
El aire libre que van a poder visitar los madrileños se hará con todas las garantías de aforo, se hará cumpliendo todas las medidas de seguridad. Como digo, en un lugar tan emblemático, durante más de 400 años estuvo el Ayuntamiento y la sede del Ayuntamiento de Madrid antes de su traslado a Cibeles. Creemos que es un buen lugar también para que haya Navidad, para que haya un Belén y para que los madrileños se puedan acercar a disfrutarlo.
Y además la Fiscalía de Madrid solicita 1 año de prisión para una madre y 6 meses para su hija por no respetar el perímetro de seguridad que la Guardia Civil había colocado en torno a la vivienda de Galapagar donde residen el vicepresidente Iglesias y la ministra Irene Montero.
Son las 2:30 de la tarde. El seguro de salud, Vivaz, te recomienda seguir la dieta mediterránea con una comida equilibrada que incluya fruta y verdura.
Y nosotros lo que tenemos por delante son 30 minutos más de información.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ve posible que a principios del año que viene 10 millones de españoles hayan recibido ya las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y que la mayoría de la población haya recibido el compuesto en el mes de mayo. Un compuesto que se suministrará de forma gratuita, dice, después de que hayamos firmado el contrato con la compañía.
Esperamos que esta semana o la semana próxima, en breve, se puedan firmar algunos contratos más, en concreto con la compañía Pfizer y con algunas otras compañías, y las primeras dosis, si todo va bien, deberían de llegar a principios del año que viene. Si todo fuera muy, muy, muy bien, incluso a finales de este año, pero vamos a decir a principios del año que viene.
Los expertos confían en que la vacuna sea un revulsivo para la economía, pero de momento son muchos los damnificados. Esta mañana el presidente del PP, Pablo Casado, se ha reunido con los autónomos a los que propone un plan de rescate con los 2.400 millones de euros que cree que se pueden ahorrar en gastos ministeriales, en el excedente en concreto de nombramientos de Pedro Sánchez.
¿Cómo se paga esto? Nosotros se lo hemos dado ya respondido al gobierno. Con el ahorro que podrían hacer en los ministerios, en las direcciones generales, en las secretarías de Estado que ha creado el nuevo gobierno de Sánchez, se ahorrarían 1.700 millones de euros, aproximadamente lo que costaría hasta el fin del estado de alarma que los autónomos no tuvieran que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social.
Una propuesta que podría incluirse en los presupuestos que al presidente aragonés Javier Lambán le producen temor. No por las cuentas en sí mismas, sino porque el gobierno haya elegido a Esquerra como compañero de viaje y pedía que se deje el castellano, lo hacía aquí, en Onda Cero, en Más de Uno, que se deje al castellano fuera de la negociación presupuestaria.
Preferiría que figurara como lengua vehicular y, desde luego, insisto, preferiría que la ley fuera objeto de un gran pacto. Creo que uno de los fracasos de nuestra democracia es no haber llegado nunca a un gran acuerdo sobre la ley de educación.
Lambán, como presidente de una comunidad autónoma, es una de las 17 autoridades que aquí en España tiene en sus manos la gestión de las medidas y restricciones de la pandemia, porque así lo ha querido el gobierno. Aunque esta mañana el presidente Pedro Sánchez, en el discurso con motivo del 75 aniversario de la ONU, hablaba de las bondades de la cohesión territorial.
Es el momento también de la cohesión social, de la cohesión territorial, de adoptar compromisos concretos sobre la base de los acuerdos ya alcanzados y promover también algunos nuevos.
La cohesión territorial en la España de las autonomías que gestionan y los presupuestos pactados con independentistas. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Rafael Noblejas.
Tres años después de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, comienza el juicio en la Audiencia Nacional contra los tres únicos acusados, para los que la Fiscalía pide hasta 41 años de cárcel. Solo han respondido a su defensa y ninguno admite vínculos con la célula del imán de Ripoll.
El gobierno reduce de 50 a 30 la velocidad máxima para circular por el centro de las ciudades y a 20 en el caso de vías de un solo carril. La modificación del reglamento de circulación endurece sanciones y prohíbe a las bicis eléctricas circular por aceras o zonas peatonales.
El presidente de los empresarios pide un único criterio para cerrar bares y restaurantes y ayudas específicas y urgentes para el sector. Grandes empresarios de la restauración firman hoy un manifiesto en Cataluña en el que reclaman la apertura de sus negocios de forma inmediata.
Canarias pide ayuda urgente a España y a Europa para dar respuesta a la emergencia humanitaria y al colapso de la atención a los migrantes hacinados en el puerto de Arguineguín. El muelle lleva días saturado ante el aumento continuo en la llegada de pateras a las islas.
El fiscal general de Estados Unidos autoriza a investigar las presuntas irregularidades en las elecciones que denuncia Donald Trump, pese a admitir que hay pocas pruebas de fraude. La orden de William Barr provocó la dimisión inmediata del responsable de delitos electorales.
Bruselas acusa a Amazon de utilizar de manera abusiva los datos que obtiene de otras empresas que usan la plataforma para vender sus propios productos. La Comisión Europea considera que compite de forma desleal aprovechando su posición dominante como proveedor.
Hay luto oficial en Palestina tras la muerte de Saeb Erekat, el veterano negociador que participó en todos los procesos de paz con Israel desde la Conferencia de Madrid del 91. Erekat dio positivo de COVID en octubre y desde entonces permanecía ingresado en el hospital.
Y el tiempo de hoy con la niebla como protagonista, que persiste hasta primera hora de la tarde en Castilla y León o Extremadura. Se queda el cielo gris, aunque sin lluvia, en Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra o Cataluña, y llueve sin fuerza en el País Vasco. La tarde será soleada y cálida en el resto del país.
Con Renault Now, noviembre es Nauviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
En los servicios informativos les escuchamos. Por eso cada día les proponemos una pregunta en nuestra página web OndaCero.es.
Un año después de las elecciones, ¿aprueba la gestión del gobierno de coalición?
Poco entusiasmo un año después de las elecciones. El 89% de quienes han participado hasta ahora no aprueba la gestión del gobierno. El 11% dice que sí.
Servicios informativos. Onda Cero.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Hasta el 11 de noviembre en El Corte Inglés tenemos ofertas irresistibles para celebrar el Día Mundial del Shopping. Como un móvil Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 GB y auriculares Bluetooth Galaxy Buds Plus por solo 999,90 euros. Recuerda, del 9 al 11 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión, de Pharma OTC.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour y Carrefour.es tenemos más de 4.000 productos de marca Carrefour con los mejores precios para todas las familias. Por eso tienes hasta el 18 de noviembre el segundo pack de 12 yogures líquido natural o fresa Carrefour Clásica, solo 87 céntimos. Combínalos como quieras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Sanidad espera recibir dosis de la vacuna de Pfizer y confía en que sean suficientes para inmunizar a 10 millones de personas en enero y buena parte de los españoles en el mes de mayo. Atado del todo no está, porque es verdad que el contrato europeo con la farmacéutica no está firmado. Ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en Televisión Española, que no obstante, desde hace meses, hay un grupo de trabajo de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad que establecería, en coordinación con el resto de Europa, los criterios sobre cómo y a quién administrar esa vacuna. Porque está seguro Mercedes Pascua de que la mayoría de la población se sometería de forma voluntaria y sin problemas al compuesto.
20 millones de dosis para 10 millones de ciudadanos. La vacuna del coronavirus será gratuita, administrada por el Sistema Nacional de Salud y no obligatoria, al menos por ahora, porque se estima que un alto porcentaje de la población va a hacer uso de ella. Las vacunas tendrán todas las garantías. Sanidad quiere tener firmado un contrato con Pfizer la próxima semana o la que viene y espera que gracias a esta y otras vacunas, en mayo un alto porcentaje de la población está vacunada. Se comenzará por los grupos más vulnerables y Sanidad prepara una campaña contra los antivacunas y negacionistas.
Y luego también vamos a ser muy claros y muy contundentes contra esta gente que dice mentiras. Que dice mentiras y que juega a la anticiencia. Y jugar a la anticiencia en un tema de salud pública no lo vamos a tolerar, se lo aseguro. Y la verdad es que las vacunas salvan vidas. Han salvado vidas en un pasado y salvan vidas en el presente y en el futuro.
Esta vacuna de Pfizer es de doble dosis. Se conserva 80 grados bajo cero. Una peculiaridad para la que dice el laboratorio estar preparada y tener contemplada toda la logística.
De lo que no cabe duda es que la sensación de alivio se ha extendido por todo el planeta. De alivio, pero no de confianza ciega, porque aunque el avance de Pfizer es enorme y esperanzador, aún queda despejar muchas incógnitas. Los expertos creen que los ensayos reales deberían contemplar a más pacientes y sobre todo porque todavía hay muchas cosas del virus, Diana Rodríguez, que desconocemos.
Aspectos desconocidos todavía del virus y de la vacuna, como por ejemplo cuánto dura su inmunidad o si es igual de eficaz en todos los grupos de edad. Los expertos piden prudencia entre tanta euforia y consideran que la vacuna debería ser obligatoria al menos para los grupos de riesgo. En Más de Uno, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, ha pedido cautela.
De momento son noticias esperanzadoras, pero siempre con cautela y a la espera de ver qué dosis han empleado, qué fórmula, que no lo sabemos bien, etcétera, etcétera. Hay muchos datos todavía que desconocemos y tenemos que analizar con cuidado.
Aunque la OMS deja la decisión sobre su aplicación en manos de cada país, de momento en Europa nadie se atreve a hablar de obligatoriedad. Parece que será voluntaria en Francia, incluso para los profesionales sanitarios. También en Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Bélgica y todo apunta que en España también. Donde sí se habla abiertamente de la obligación de vacunarse es en Australia y en Argentina, que será obligatoria para la población de riesgo.
Bueno, aquí en España avanzamos a un ritmo de 400.000 contagiados al mes, así que estamos muy lejos de cifras que nos hagan albergar esperanzas. Andalucía, que desde hoy extrema sus restricciones. Cataluña, que contiene los infectados, pero con una transmisión alta y con una petición generalizada del sector de la hostelería para abrir el viernes si no se quiere certificar la defunción de sus negocios. O Castilla y León, que amplía el cierre perimetral. Belén Gómez del Pino.
En todas las comunidades la vista está puesta en dos indicadores, la incidencia acumulada y la ocupación UCI. En País Vasco ambas cifras continúan en aumento. También en Castilla y León el Hospital Universitario de Burgos ha suspendido todas las operaciones programadas al rebasar el umbral máximo de pacientes COVID. Con todo, el peor dato se registra en La Rioja, donde la presión UCI supera el 66%. Pello Latasa, director general de Salud Pública.
Miramos con mucha atención la presión tanto en UCI como en hospitalización. Llegado a un punto, esa capacidad tendrá un límite.
Galicia mantiene 42 municipios en alerta roja. Ayer salió de la lista Santiago de Compostela y lo ha hecho Orense, que hace días era el epicentro de la epidemia. En Murcia hay 44 centros de salud en nivel rojo por el alto índice de contagios. En Extremadura, pese al 25% de ocupación UCI, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, dice que la curva empieza a controlarse.
Hemos conseguido descender la subida en el número de contagiados.
En la Comunidad de Madrid los registros van mejorando. Andalucía ha superado los 3.000 muertos por COVID, ha sumado 95 en las últimas 24 horas, una cifra récord en un día. La comunidad mantiene 109 municipios en nivel de alerta 3 y toda la provincia de Granada en alerta máxima y con cierre de toda la actividad no esencial.
Noticias Mediodía.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Adeslas no importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero seguiremos estando toda una vida a tu lado, en persona o a través de nuestros servicios digitales, porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Entra en adeslas.es y te devolvemos hasta 150 € en salud con dental.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Tu hermano no se encuentra bien y le están haciendo pruebas. Recibes su llamada.
Estoy bien, ha sido solo un susto.
Te das cuenta de que te podría pasar a ti. ¿Y qué pasaría entonces con los tuyos? En National Netherlanden te ofrecemos Contigo Familia, el seguro de vida que se adapta a lo que tú y los tuyos necesitéis. Descúbrelo en nnspana.es. National Netherlanden, tú importas.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
Al asunto de las vacunas se ha referido esta mañana en Más de Uno el presidente de Aragón, Javier Lambán, que apuesta por fijar unos criterios homogéneos entre comunidades cuando las primeras dosis estén disponibles y por priorizar a la población de riesgo y a la más vulnerable. Menos conciliador ha estado a la hora de valorar el peaje pagado a los independentistas a cambio de su apoyo para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Lambán no ha tenido ningún reparo en calificar a Esquerra como aliado inquietante y menos de se hable que Ciudadanos. No cree que reformar los delitos de rebelión y sedición sea prioritario y desde luego no le gusta nada a Ignacio Jarillo que se elimine el castellano como lengua vehicular de la enseñanza.
Sí, Lambán es uno de esos varones socialistas con peso electoral que puede hablarle a Sánchez con claridad y por eso hoy no se mordía la lengua en Onda Cero, porque la lengua para él es clave en España y no entiende lo que está permitiendo este gobierno.
En toda España, todos los españolitos y todas las españolitas tengan el derecho a aprender el español y tengan el deber de hablar el español.
Lambán confía en que el reparto de la vacuna que llegue atienda a criterios sanitarios, no políticos. Y ya en lo más político deja en evidencia a Sánchez aclarando quiénes serían sus socios a la hora de pactar los presupuestos.
A mí Esquerra Republicana me parece un aliado muy inquietante, por decirlo con un adjetivo suave, y Ciudadanos me parece un socio, me parece un aliado muy tranquilizador.
Lambán, para terminar, no cree, como dice el ministro de Justicia, que en España haya demanda social para cambiar un delito como el de sedición.
Ni que decir tiene que Lambán se ha ganado la correspondiente reprimenda de Pablo Echenique, que ha afirmado en Twitter que si el presidente de Aragón militara en el Partido Popular no se notaría la diferencia y le ha reprochado que prefiera como socios a Ciudadanos antes que a Esquerra. Pablo Echenique, que estaba tuiteando mientras un informe de la UDEF le señala directamente como apoderado de una cuenta desde las que Podemos pagó a la empresa Neurona, ya saben, esa empresa consultora política a la que están investigando por la contratación de las elecciones generales del año 2019. Sobre esto no ha tuiteado nada Echenique. A todo esto, Ciudadanos ha decidido poner líneas rojas porque no quiere aparecer como cómplice de tantas cesiones al independentismo. Inés Arrimadas ha condicionado su apoyo final a los presupuestos, a que el castellano vuelva a ser lengua vehicular y a un compromiso por escrito de que no habrá referéndum en Cataluña. Eso sí, hablamos de apoyo final. De momento la mano sigue tendida y solo hay una cosa, Ismael Terriza, que han repetido por activa y por pasiva.
Lo que ya sabíamos de Ciudadanos es que no van a presentar enmienda a la totalidad y hoy hemos sabido que no van a apoyar ninguna de las siete que se van a presentar.
Vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad porque Ciudadanos ya ha conseguido estas líneas naranjas. A partir de ahora empieza una negociación para votar que sí definitivamente a los presupuestos generales del Estado.
Y a partir de aquí, si el Gobierno quiere el sí a los presupuestos, han de aceptar dos nuevas líneas naranjas, un modelo europeo de rescate a pymes y trabajadores y retribución para los padres confinados. Pero la principal novedad es que exigen que Sánchez se comprometa por escrito a que no habrá referéndum en Cataluña y que rectifique la enmienda en la ley CELA que quiere que el castellano deje de ser lengua vehicular.
Si el Gobierno realmente quiere decantarse por la vía moderada, pues va a tener que no ceder a esa contrapartida que Esquerra ha pedido para los presupuestos, que es la enmienda en la ley CELA.
No obstante, Inés Arrimadas se ha comprometido a que su formación estará sentada en la mesa de negociación hasta el final.
Pablo Casado ha dedicado la víspera del primer debate de los presupuestos a presentar a los autónomos las propuestas del Partido Popular para ellos que se van a plasmar en enmiendas parciales a las cuentas. Los populares van a pedir que los autónomos que cesen su actividad por el COVID no paguen cotizaciones ni impuestos, porque, según Casado, es un rescate que se podría pagar, José Ramón Arias, con lo que se derrochan los ministerios.
Se trata, según los populares, de gastar mejor y de recortar en aquellas partidas que son superfluas, que se pueden suprimir sin ningún tipo de problema. Pablo Casado, que se ha reunido hoy con los autónomos, ha recordado que con volver a la estructura ministerial del último gobierno, ese ahorro podría pagar las cuotas de los autónomos a la Seguridad Social durante más de 4 meses.
Pues con esa estructura administrativa, que ahora han multiplicado por muchísimo, se ahorrarían 1.800 millones de euros casi. Un dinero que es fundamental para los autónomos españoles. Y por tanto, consideramos que no hay excusa para aprobar esta enmienda y pasarlo de lo que es burocracia a los que levantan la persiana, a los que arriesgan su vida profesional y su tranquilidad familiar para crear empleo, oportunidades y dar servicio a sus compatriotas.
El líder popular ha propuesto también, como mañana hará ante el Pleno del Congreso, que se amplíen los ERTEs, que los créditos ICO tengan mayor carencia de pago, que se aplace el pago de impuestos y que se lleve a cabo la propuesta de los autónomos de que ingresos cero, cuotas cero.
Bueno, es la actualidad política de un día en el que se cumple justo un año de las elecciones generales que Pedro Sánchez convocó para prescindir de Podemos y que miren por dónde desembocaron en el gobierno de coalición, o lo que es lo mismo, de no poder dormir con ministros morados a necesitar ministros morados para poder dormir en la Moncloa. Y eso sí, con permiso de unos socios de investidura que se cobran su apoyo a los presupuestos. Si hay que hacer balance, ha sido un año de tensión institucional creciente y marcado, Juan de Dios Colmenero, por el coronavirus y todo lo que ha traído consigo.
Por crisis sanitaria, crisis económica y crisis institucional. Un año de aquel triunfo electoral después de unas elecciones repetidas en las que el PSOE pensaba sacar más escaños que los anteriores comicios y perdió casi 700.000 votos. Aún así, dijo la noche electoral, ha llegado el momento, Pedro Sánchez, y esa misma noche decidió su gobierno de coalición con Podemos.
Hemos ganado las elecciones y a partir de mañana trabajar por ese gobierno progresista liderado por el Partido Socialista.
Y desde la oposición ha sido hoy el portavoz de la Ejecutiva del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, el que ha recordado un año después la acción política de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez le dijo a los españoles dos cosas. Una, con Pablo Iglesias no voy a gobernar, porque pudiendo haber gobernado no lo hice porque tendría pesadillas. Dos, lo que vamos a hacer es tipificar otra vez la convocatoria de referéndum ilegal.
El delito de sedición, los posibles indultos, el nombramiento de Dolores Delgado de ministra de Justicia a fiscal general del Estado, los ataques a la monarquía desde el gobierno, la suspensión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, la creación de un comité para monitorizar a los medios de comunicación o la negociación por primera vez con Bildu de unos presupuestos generales del Estado son algunas de las líneas rojas traspasadas en este año de gobierno.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuándo se queda? Se queda el cacaíto, cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegura Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía. Y también vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Recuerda, energía Revital. De Pharma OTC.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión, de Pharma OTC.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que va a reformar el Reglamento General de Circulación con el objetivo de rebajar la siniestralidad de las vías urbanas. El actual límite saben que es de 50 kilómetros por hora y va a bajar a 30 en las calles de un único carril por sentido de circulación, que en realidad son la gran mayoría en las ciudades españolas. Y también se endurecen, Beatriz Ramos, las sanciones para los conductores temerarios.
Hasta 500 euros de multa y 6 puntos del permiso de conducir, el doble de la sanción actual, a los que circulen con el móvil. Hasta 500 euros de multa y 6 puntos del permiso de conducir, el doble de la sanción actual, a los que circulen con el móvil en la mano, entre otras medidas que contempla esta reforma en la que la DGT comenzó a trabajar hace casi 2 años. Además de la reducción a esos 30 kilómetros hora, que podrá ampliarse a 50 previo aviso de los ayuntamientos, también contempla un límite de 20 kilómetros hora en el caso de las vías de un solo carril. El Gobierno quiere cumplir así con un objetivo, reducir la siniestralidad vial, como acaba de explicar el ministro Grande Marlaska.
Y que no es otro que reducir la siniestralidad vial para rebajar el número de muertos, de fallecidos y heridos graves en los accidentes de tráfico. En resumen, salvar vidas.
En cuanto a los vehículos de movilidad personal, patinetes, por ejemplo, no podrán circular ni por aceras, ni por zonas peatonales, ni pasar de los 25 kilómetros hora, mismo límite que para las bicicletas eléctricas. También se reduce la velocidad a un máximo de 80 en autopistas y autovías que pasen por alguna localidad.
La avalancha de pateras y cayucos en dirección a Canarias no se detiene y ya es una oleada de inmigración irregular que recuerda a la crisis de 2006. Desde el fin de semana, esas llegadas han repuntado y los servicios de acogida están al límite. Solo en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, han pernoctado esta noche más de 2.000 inmigrantes. Y hace unos minutos han llegado dos pateras con 190 más. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios.
El flujo de inmigrantes sobrepasa con creces la capacidad de atención humanitaria con la que cuenta Canarias. Las autoridades insulares no entienden por qué con el 60% de plazas de acogida libres en la península se retiene a los migrantes en el archipiélago en lugares insólitos como el garaje de una comisaría o una estación de autobuses. Uno de esos puntos es un muelle en el sur de Gran Canaria, en Mogán, el muelle de Arguineguín. Aquí hay 2.150 personas hacinadas. Arcadio Díaz, juez de vigilancia del CIE de Gran Canaria.
Allí no caben. La capacidad de respuesta se tiene que multiplicar. No solo es que nos avergüenza a todos esa situación en el muelle, genera muchas dificultades en términos de salud, en términos de filiación, en términos de pruebas.
La situación está fuera de control con 500 personas rescatadas al día desde el pasado viernes. Todos exigen una intervención urgente del Gobierno de España y de la Unión Europea.
En Estados Unidos, Donald Trump sigue haciendo oídos sordos a quienes le aconsejan que asuma su derrota y su fiscal general sigue alimentando la realidad alternativa en la que vive el presidente, ordenando a sus subordinados en el Departamento de Justicia que investiguen el supuesto fraude en las elecciones presidenciales. El director de delitos electorales ha dimitido ante lo que considera una interferencia en el proceso electoral. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
El gran desafío que tienen ahora los asesores de Donald Trump y muchos de sus ministros es atreverse a decirle que ha perdido sin utilizar la palabra loser, perdedor, que tanto odia. Y mientras que algunos de sus consejeros mantienen que el seguir insistiendo que le han robado las elecciones afectará su legado y su lugar en la historia, otros no hacen más que engordar su ego, asegurando que debe pelear hasta el final. Y entre este grupo de lacayos está William Barr, el fiscal general, que anoche ordenó a los fiscales de la nación que investiguen específicos alegatos de claros y evidentes episodios de fraude electoral si los encuentran. Una difícil labor de investigación porque funcionarios electorales y gobernadores, demócratas y republicanos, han declarado ya que estas elecciones han sido limpias, sin fraude alguno, y que el ganador es Joe Biden. La extraordinaria e inusual decisión de Barr ha provocado la dimisión inmediata del fiscal del Departamento de Justicia encargado de investigar casos de fraude electoral, incrédulo con la orden de su superior. En una demostración de que estas falsas denuncias no van a prosperar, el vicepresidente Mike Pence se ha ido de vacaciones. Una prueba de que para él las elecciones presidenciales han terminado y su bando ha perdido.
Y Francia y Austria quieren que Europa tome conciencia de la amenaza que supone el terrorismo yihadista que se ha vuelto a hacer presente con los últimos atentados en París, Niza y Viena. El presidente Macron, el canciller austriaco Kurz, han convocado una mini cumbre para pedir a la Comisión y al Consejo una respuesta común. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
Movilizar a toda la Unión es lo que esperan conseguir con esta mini cumbre frente a una amenaza terrorista que, según Emmanuel Macron, planea sobre todo Europa porque es la libertad y el modo de vida europeos, decía la pasada semana, el objetivo de los islamistas radicales. Tanto Francia como Austria han sido escenario de atentados recientemente y ambos apuestan por una línea firme frente al yihadismo. El presidente galo y el canciller austriaco mantienen a esta hora un almuerzo de trabajo en el Elíseo y posteriormente ampliarán la reunión por videoconferencia a Angela Merkel y a las autoridades comunitarias, a Charles Michel y Ursula von der Leyen, para avanzar en una respuesta común que pasa por intensificar la batalla contra la incitación al odio en Internet, por una mayor cooperación en materia de inteligencia y de intercambio de información migración y también a nivel judicial. Para Emmanuel Macron, el control de la inmigración ilegal forma también parte de la lucha antiterrorista y ha anunciado un refuerzo policial en las fronteras interiores francesas y quiere llevar además al próximo Consejo Europeo una reforma profunda del Tratado de Schengen.
Y además, desde hoy hay luto en todo el territorio palestino por la muerte de Saeb Erekat, el principal negociador palestino y secretario general de la OLP. El primer ministro palestino ha anunciado duelo nacional y banderas a media asta.
El presidente Mahmoud Abbas Abu Mazen envía sus condolencias a la familia por su gran pérdida, su esposa, hijos e hijas. Rezamos a Alá para que se apiade de él y le conceda el cielo. Esperamos que la familia y la nación sean pacientes. El presidente declara 3 días de luto. Las banderas ondearán a media asta.
Ha fallecido en un centro sanitario israelí en Jerusalén, donde había sido ingresado de urgencia desde su casa en Jericó hace un mes, afectado de coronavirus. Defensor de la causa palestina, Erekat era uno de los líderes más conocidos, dedicó buena parte de su vida y de su trayectoria política a los esfuerzos por conseguir la paz.
¡Georgina! El mejor estreno en 8 años. Más de 3.700.000 espectadores ya han descubierto a nuestro primer famoso.
¡Fantasía, por favor! ¡Una locura, vamos!
¿Quién será el siguiente? Masked Singer, mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¡Pium, pium, pium!
¡Me has dado!
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
En Adesla llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca, te seguiremos cuidando y ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Entra en adeslas.es y te devolvemos hasta 150 euros en salud con dental. Junto a ti.
En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con Elena Gijón.
Noticias Mediodía, cuyos mandos está Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Buenas tardes, Julia Otero.
Buenas tardes. Pues nada, lo de Dani Solís pasa a manos de Joan Quintanilla, que lo sepas.
Bueno, pues nada, oye, mejor relevo imposible.
Bueno, sí, sí, sí. Creo que es un poco más malo que Dani, ¿verdad? Está siempre pendiente de las equivocaciones. Dani seguro que está ahí para disimular. Joan no. Joan está para tomar nota y luego montarnos el Somos Humanos.
Yo de Dani no tengo queja ninguna, no se me ocurre, ya sabes.
Bueno, yo en cambio de Quintanilla todas, tengo todas quejas. Por eso llevo con él 25 años, o 25 ya o más. Yo creo que más, ¿eh? Como 28 años, ¡qué horror! 28 años llevamos este y yo juntos, ¿qué te parece?
Pues me parece bien que sois muy tolerantes.
Sí, nos soportamos bien, ¿eh?
Claro, esa es la clave.
Sí, señora.
Venga,
bueno, mañana más.
Hasta luego.
Adiós.